El conversatorio.
Es doctor en medicina y especialista en medicina intensiva, diplomado intrauniversitario en neumología por la Universidad de París. Tiene un posgrado en gestión de servicios de salud por la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR y un máster en bioética por la Universidad de Desarrollo de Santiago de Chile. Es docente de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Derecho. Tuvo un rol clave durante la pandemia organizando y sosteniendo el Centro COVID-2 de ACE en Montevideo. Actualmente se desempeña como director de la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Español y del CTI de COMEF, Florida. Viene a hablar de su libro La Guerra que nos Toca. Recibimos en Espíritu Libre a Álvaro Giordano.
Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias por estar en el programa.
Bueno, muchas gracias a ti. Y bueno, y saludo a todos, a la audiencia, que, como te decía, te escuchaba desde hace mucho tiempo.
¡Pah! ¡Qué sorpresa! Capaz que hasta trabajando de noche, nunca se sabe, ¿no?
Y bueno,
a veces los médicos tienen que trabajar en muchos horarios diferentes, ¿no?
Sí, y hacíamos ambulancia, hacíamos guardias, ¿no?
¿Sí?
Es parte de la carrera. Y bueno, sí. La radio es siempre una compañía y tu voz en especial.
Claro. Muy bien, gracias. Y Álvaro, vamos a hablar del libro La Guerra que nos Toca, la pandemia desde adentro. Vamos a aclarar que es una ficción, porque yo también apenas vi, antes de recibir el libro, que lo había publicado a fin de siglo, pensé que era un libro de carácter más de periodístico, no sé si investigación, pero aportes desde un lado médico, clínico, que ocurrió. Es una ficción que desliza información y termina con un glosario técnico que está bueno tenerlo, ¿no?
Bueno, sí, fue una duda que tuve cuando terminaba la pandemia de cómo
plantearlo.
Cómo lograr contar esta cuestión. Y y bueno, una crónica o una investigación podría haber sido una forma, es una aproximación más periodística. Pero también yo creo que aproveché las ganas de escribir ficción que tenía desde hace mucho tiempo.
Claro.
Y entonces, bueno, me parece que la forma que yo encontré de contar lo que pasó, porque creo que está ilustrado lo que pasó en la pandemia, no fue contándolo en forma literal, en forma real,
claro,
sino en una cuestión ficcionada.
Claro. ¿Todo, hasta el epílogo también? ¿O el epílogo ya son... no es tanto ficción?
El epílogo es también una ficción.
¿Es ficción?
Está el hospital es inventado, los personajes son inventados. Todo es inventado, pero transcurre en Montevideo.
Claro. Lo que sí no es inventado es que la pandemia que nos tocó, o el COVID que nos tocó, lo viviste muy de cerca, eso sí.
Sí, tal cual. Eso nos pasó a un grupo de gente, un grupo importante de personas, que son, yo diría, de los trabajadores de la salud que estaban en los hospitales. Diría eso, y los que estaban asistiendo a los domicilios y las emergencias, digamos. Ya que los generalistas en general... valga la redundancia, es decir, los médicos de familia, los médicos de emergencia, los médicos internistas y los intensivistas, y dije los médicos, pero por empezar por ahí, pero sobre todo diría la enfermería de esos sitios, los auxiliares de todo tipo, de limpieza, los que te están ayudando permanentemente. También las direcciones de los hospitales y de los centros de salud, porque tenían realmente una situación de organización muy dificultosa. Y eso fue cuando el país entraba en pausa, parecía que no, que todo era una calma. Esos lugares estaban muchas veces, la primera etapa era de incertidumbre y de organización, y después era de trabajo puro y duro, al doble de lo habitual. Entonces, claro, se daba también una simetría con el resto de la población, del país, yo diría que del mundo, ¿no? Y por eso surge un poco también esa visión de la metáfora bélica, que a veces es muy criticada, pero era realmente una situación muy parecida a que tenés que ir al frente y había que ir al frente.
Claro. Y Álvaro, a ver, un lado es el tema salud, información, conocimiento, hablaremos. Bueno, uno puede estar más preparado para eso, ¿no? Ustedes. Pero por otro lado, había una situación que capaz que muchas generaciones era la primera vez que se vivía una situación así, ¿no?
Bueno, en lo que respecta a pandemias, nosotros habíamos tenido una en el 2009, que fue la pandemia de influenza.
Influenza, sí.
De todas maneras, la influenza...
Sí, la recuerdo.
Claro, ahí está la...
Pero circulábamos, lo veíamos también por la tele, la información, caía gente conocida... no era tan potente, ¿no?
No, porque ya había cierta defensa en la población, porque la influenza de alguna manera ya está
instalada hace tiempo,
ya ha circulado.
Claro.
La gran diferencia con este virus es que este virus estábamos todos vírgenes,
no,
todos íbamos a enfermar, ¿no? Habría una mínima proporción que tenía inmunidad, que se le llamaba, que ya eran inmunes de por sí, que eran una mínima minoría, y después todos íbamos a enfermar. Entonces, en ese volumen, en esa explosión, el riesgo de un número tan alto, con la variabilidad biológica de las personas, era lógico que se iba a dar lo que se dio, y aparte teníamos información, ¿no? O sea, nunca habíamos vivido una pandemia de ese tipo, al menos mi generación. Yo creo que se puede remontar a la famosa gripe española,
¿no?
Que hubo algunos rebrotes, que había sido una influenza de... Se le llamó española, es muy cómico, porque como Europa estaba en guerra, estaban prohibidas el periodismo, estaban limitados, no estaban controlados, ¿no? Para no desmoralizar a la población, no se pasaba la información.
Claro.
Pero en España no estaba en guerra. Entonces en España sí se contaba que hay muertes por influenza, entonces terminó siendo la gripe española, aunque en realidad fue en todo el mundo.
En todo el mundo, claro. Y bien, de todas maneras siempre un poco de temor genera, por más que sepas que es un virus, que es una pandemia, cómo se comparte, ¿no? Porque en algún momento en el Uruguay se podía circular, pero... es como que hemos vuelto a renacer, están abriendo locales que cerraron, la gente no salía, no pasaban casi ómnibus, autos por las avenidas,
se ¿no?
Y ustedes tenían que salir.
Se detuvo
o estar
el país,
recibiendo,
sí,
¿no?
Exacto, el país estaba detenido y...
Pero los hospitales,
un
¿no?
grupo de gente estaba yendo a meterse en la boca del lobo. Es decir, el miedo fue una constante con distintos grados.
Sí.
De repente es difícil de entender que una persona ahora, visto después que pasó, que una persona joven, que fuera sana, tuviera miedo. Sin embargo, se tenía miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es algo irracional. Y había jóvenes que enfermaban también. Después estaba el temor de contagiar a tus seres queridos y ser además el responsable.
Claro, eso era terrible.
No solo que se enfermó mi abuela o mi padre, sino que además lo contagié yo. Se daba esa situación. Y después estaba el miedo totalmente racional y comprensible de una persona de más de 50 años o de 60 años que tenía hipertensión. Y un poco de sobrepeso, que tenía miedo porque estaba bien que tuviera miedo, porque el problema es el miedo es ver qué hacemos con él, pero en definitiva es muy útil para cuidarse, ¿no? Yo creo que sí, que el miedo fue sobre todo hasta la vacunación y hasta tener la vacunación y ver que eso funcionaba, fue una constante.
Sí, ¿no?
En todo el país y más en los que estaban obligados a... Es como realmente había una cuestión de que tenías que entrar al hospital Y fíjate que necesitabas poner un extractor y te decían, no, discúlpame, pero yo no puedo mandar al hospital, no puedo mandar gente porque andás a ver qué les pasa. Y después me reclaman a mí. Y no te ponían, no te venían a colocar un vidrio o un extractor. Eso ocurrió también.
También. Álvaro, y mientras iba transcurriendo, vos ibas pensando en escribir algo de lo que vivías de forma ficcionada, ¿no?
No, no.
Eso vino después.
Para nada. Sí, eso vino. ¿Cómo surge la novela? Es bueno, a mí me gustaba la literatura, o sea, me gusta de toda la vida. Cuando pasa la primera ola, yo estaba ahí en ese momento, estaba en el centro COVID-2 con otra gente, ¿no? Es decir, no era solo mi responsabilidad, habían muchos más que estaban compartiendo y aguantando la bandera, digamos. Cuando pasa eso, es decir, cuando empiezan a disminuir los casos, yo me quedo como con una situación, una sensación de estrés postraumático, podríamos decirle así. Es decir, que todo el cortisol y adrenalina que traíamos de repente empezó a bajar y vos seguías con esa situación. Entonces ahí tuve una licencia y ahí comencé a escribir. Eso fue la, según Courtoisie, fue una especie de catarsis
que
terminó en este libro.
Claro. ¿Cuánto te tuviste de licencia por...?
No, ahí fue una licencia médica, porque tuve una cuestión, una pequeña cirugía.
¿Sí?
Creo que me sacó más de 15 días. Ah. Es decir, yo la postergué para que pasara el pico y realmente después de la primera ola hubo una especie de tranquilidad, de calma chicha. Legal. Hasta la segunda ola. Y eso fue más o menos en octubre del 2021. Ah. Y ahí fue que empecé a sacar algunas historias.
Sí.
No sabía ni que iba a ser una novela, ¿no? Empecé a escribir algunas historias, y bueno, y después, después de eso sí vi que necesitaba cierta ayuda, porque bueno, no me daba la formación que tenía como para darle la estructura que quería, y ahí fue que contacté a Courtoisie, que me ayudó, es decir, bueno, me dio clases. Y con esas clases le fuimos armando, y bueno, y después, unos 6 meses después, estaba no pronta, pero estaba ya el producto en bruto, estaba por mayo de, a fines de mayo de...
¿Te dio clases por Zoom?
No, ya
presencial.
No, nos reuníamos presencial.
No, porque conozco otro caso que también publicó un libro y él tomó clases por Zoom y fue ahí en salida de la pandemia, pero pandemia al fin, ¿no?
Sí, sí.
Fue aprendiendo con él, ¿no?
Tal cual, sí, fue una experiencia así. Esto lo hicimos presencial, era, pero también habían idas y vueltas de mails. Una vez por semana era una reunión. Y después, en realidad, no todas las semanas, a veces hacíamos por mail.
Claro.
No por Zoom.
Por mail. Le mandabas, te mandaba, te enviaba.
Seguro, me hacía observaciones. Al principio me dio clase directamente.
Directamente.
O sea, me dio elementos para cómo armar un diálogo.
Álvaro, bueno, si empezaste con él era porque también ya escribías, ¿no?
Bueno, yo escribía, pero...
¿No publicabas?
No, y además tampoco... Algunos intentos frustrados, porque cuando uno empieza tiene la ilusión... La idea, pero la idea es una cosa y no se escriben con ideas, los libros se escriben con palabras.
Claro.
Una después de la otra. Entonces las ideas las tuve siempre y los intentos, hice un par de intentos con mayor o menor desarrollo y sí logré terminar algunos cuentos.
¿Sí?
Sí, sí.
Ah, bien. ¿Y sos un escritor hoy que... ¿Pero provenías de una buena lectura? ¿Te gustaba leer?
Ah, bueno, yo...
Eso te
bueno, llevo... no sé si soy un escritor.
¿Escribiste porque te gustaba leer?
Sacamos ese libro.
¿Sí?
Pero sí, la lectura, yo me parece... Bueno, es imprescindible si querés sacar algo más o menos bien. Sí, la lectura fue de toda la vida. Aprendí a leer muy chico porque mi madre era maestra. Y además ayudó que no era bueno para los deportes. Entonces, bueno, leí muchísimo, sí. Últimamente leo menos, creo que las series compiten ese espacio, ese tiempo. Pero bueno, era, digamos, de más de 20 libros al año leía.
Bueno, un buen lector, Álvaro.
Creo que es intermedio, sí, sí. Creo que no es un gran lector.
Bueno, no, yo te... ¿Sí?
Sí, sí, tengo entendido.
Ah, ¿no? Un buen lector, sí. ¿Y te motivó a escribir lo que viste también y vivenciaste?
Claro, la cuestión era sacarlo, ¿no? Me dio también el yo supongo que esa necesidad de contar encontró el vehículo de esta forma. Podría haber sido otra. Podría haber sido hacer investigación.
Claro, sí.
Y sacar algún artículo científico sobre tal o cual aspecto, que también es una manera de vincularse con la sociedad.
¿Lo vas a hacer?
Se han hecho, ¿no?
Mucho.
Se ha hecho mucha investigación. Yo he participado en algo, pero bueno, hay gente que lo hace mejor, que lo hace muy bien. Tenemos en el Hospital Español, hay grandes investigadores, son todos mis colegas, y yo colaboro. Pero bueno, en este momento salió esto.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.